Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Comenzamos la semana en los diales habituales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. En un fin de semana, la verdad es que bastante decepcionante para los principales equipos malagueños, para el Málaga y para el Unicaja. Perdieron los dos los compromisos que tenían en liza. El Málaga ayer con una imagen diferente a la mostrada frente a la Ponferradina, caía por 2-1 en un partido condicionado por la tempranera expulsión de Alberto Escasi, y un Unicaja de Málaga que hizo todo lo posible por ganar, pero que acabó sucumbiendo en el último segundo con una canasta de Chris Kramer sobre la bocina. También tiempo hoy para analizar lo que ha dado de sí ese partido del Unicaja de Málaga. La noticia importante del fin de semana, la de portada, es que tenemos a campeones del mundo aquí, malagueños, y son los miembros del Real Club Mediterráneo. Se han proclamado campeones del mundo de remo de mar y es algo para felicitarse, ¿eh?, de tener un club como el Real Club Mediterráneo y de tener a remeros que dejan el pabellón bien alto. Hoy, por cierto, y vayan haciéndose a la idea, el programa de deportes los lunes, solo los lunes, durará hasta las 4:30 de la tarde. Así que vamos a ir con la primera parte hasta las 4 y luego no te desconectes porque iremos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Y es que hoy lunes, y también solo semanalmente, estará Pedro González con el programa Buenas Tardes Málaga. Así que hasta las 4:30 hoy manda el deporte malagueño. Dicho todo esto, vamos a ir con todo lo que es noticia en esta jornada de lunes 27 de septiembre. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hay fines de semana que es mejor quitarse de en medio.
Sí,
¿eh?
Lo mejor es quedarse en la cama con la persiana bajada, porque vaya fin de semana, ¿eh?, el que ha tenido, sobre todo nuestros dos primeros representantes, el Málaga el domingo y el sábado, el Unicaja de Málaga. Hay días que son buenos y regulares. Este fue regular, porque sí, Unicaja no mereció perder, sobre todo de la manera que perdió, y el Málaga no mereció perder de la manera que perdió.
Perdieron los tres representantes de nuestro equipo, de nuestros equipos de balonmano. Insisto, lo más positivo, ese campeonato del mundo conseguido por el Real Club Mediterráneo. Enrique Ortiz, buenas tardes.
Y la victoria del Bishoque en Mantequera. Buenas tardes, Emilio Guerrero. ¿Qué tal?
A domicilio,
allí en tierras catalanas, ante el filial del Barça, dando otro puñetazo sobre la mesa en este buen inicio. Así que vamos a quedarnos con lo positivo, porque como decís, tristemente hay que contar resultados negativos para sobre todo las más altas esferas del deporte malagueño.
Sí, porque el Málaga de Xavi suma su segunda derrota consecutiva.
Sí, el equipo blanquiazul perdió ayer 2-1 ante el Sporting. Ayer lo contamos en directo en un partido condicionado por la tempranera expulsión de Escasi. A pesar de jugar con 10, el Málaga se adelantó en el marcador con un gol de Juan de traspase de Brandon, pero no pudo resistir el asedio del Sporting y al final le remontó y el equipo local se pone líder de la clasificación e invicto en casa. José Alberto López hablaba de que el primer gol, el de Yuca, el que hacía el empate, le dio vida.
Lo que cambia es el primer gol, eso es lo que cambia, que el primer gol le da serenidad al Sporting, como es lógico. Le da serenidad porque ya ha remontado el gol que lleva desventaja, con mucho tiempo por delante. Pero eso es lo que ha cambiado. El equipo creo que ha hecho un partido extraordinario, jugando con 10 durante tantos minutos. Nos ha faltado salir más en ataque, nos ha faltado quizás tener algo más de balón, eso está claro, pero es por la dificultad que tenía. Es que a nivel defensivo nos han exigido muchísimo y son muchos minutos en un campo como este con un jugador menos, eso es la clave. Pero para nada, hoy creo que conseguimos el mismo resultado de la semana pasada, pero completamente diferente en las formas, diferente en que el equipo se lo ha dejado absolutamente todo, lo ha dado todo, ha trabajado el partido de manera fenomenal.
Y este nombre no suena bien ya en el malaguismo, Galech Azpeteguía, y es que hay descontento por la actuación arbitral.
El de Málaga considera como muy, pero que muy rigurosa, la roja que vio Alberto Escasi en el minuto 7 de partido y no entienden cómo no expulsó al rojiblanco Grajera por ese codazo que le metió a Paulino recién comenzada la segunda parte. Sobre esa roja que vio Escasi, hablaba también el entrenador del Málaga.
Creo que el partido está condicionado completamente por esa expulsión en el minuto 7, que marca todo el partido, marca todo el desarrollo del partido. No he tenido la oportunidad de verla todavía, pero sí me parece una acción rigurosa. rigurosa. Hay una entrada lateral con un jugador que viene por detrás, mi jugador toca balón, no hay asistencia por parte de los servicios médicos del otro equipo. Creo que para expulsar a un jugador se necesita falta algo más.
Pues es lo que opina el técnico del Málaga, José Alberto López. Y con esta derrota el Málaga cae al 15º puesto.
Sí, porque los dos partidos consecutivos lejos de la Rosaleda se saldan con 0 puntos de 6. El equipo suma 8 puntos en total y se encuentra a 3 del 6º clasificado y 2 por encima del descenso. El equipo malagueño ha realizado esta mañana la sesión de recuperación y el miércoles prepararán el partido ante el Fuenlabrada a la misma hora de siempre, a las 4 de la tarde del domingo. El goleador Juan B cree que el equipo, eso sí, cambió de imagen.
Hemos dado una muy buena imagen, aún con uno menos. Yo creo que es el camino a seguir. Seguro que los resultados van a ir llegando con esta fuerza y estas ganas que el equipo ha demostrado tener.
Y la nota más positiva es Sekou Gassama, que al fin debuta con el Málaga.
Ya superada esa lesión en el abductor mediano de la pierna izquierda, la Pantera al fin pudo tener sus primeros minutos. Entró en el campo en el minuto 68 y demostró que no se arruga ante nadie y que aportará otro registro muy diferente a la delantera. Tuvo incluso en sus pies la oportunidad del empate, pero finalmente se le fue el balón un poquito desviado.
Aunque la acción podía estar en fuera de juego. Por cierto, en baloncesto Unicaja pierde en el último segundo.
Sí, señor. Kramer contra Kramer. ¿Te acuerdas de esa serie?
Sí, pues una película.
Una película, eso.
Ganadora Kramer de 5 Oscars, nada más y nada menos.
Pues sí, señor. Una canasta sobre la bocina de Chris Kramer impidió a Unicaja sumar la segunda victoria ante Gran Canaria y perdió 7-9-80. El equipo malagueño compitió bien, pero no supo gestionar los últimos minutos cuando llegó a tener hasta, ojo, 7 puntos de renta. Casi Caris cree que merecieron más y que la última jugada fue de suerte.
Duele mucho, ¿no? Duele mucho perder la manera que hemos perdido hoy con un tiro de suerte, último segundo, tirando el balón hacia la canasta a ver qué pasa. Pero bueno, ha sido un partido durísimo, ha sido un partido que mi equipo, hasta que estamos en el inicio de la temporada, un partido muy duro que hemos jugado hace 2 días, viaje y sin entrenar básicamente, ha podido reaccionar en principio o durante el partido cuando Gran Canaria tenía el control del juego, digamos, y esa es la actitud que tenemos que seguir.
Y al igual que con el Málaga, en el Unicaja también hay enfado con la actuación arbitral.
Sí, acabó Unicaja contrariado con el arbitraje de Conde, de Padrós y de Fernández, que permitieron mayor contacto al rival que a Unicaja, que encajó nada más y nada menos que 21 tiros libres. Aunque Casicaris y Jaime Fernández se mordieron la lengua, es cierto que el base del Unicaja dejó claro que no estaban de acuerdo con algunas decisiones arbitrales. Escúchenle.
Bueno, la verdad que sí, una pena. Te digo, un partido que hemos estado muy apretados y al final tendríamos que haber cuidado un poco mejor la renta, ciertos errores nuestros también, seguro, errores arbitrales durante todo el partido, no solo al final, pero bueno, ya está, es lo que hay y bueno, a seguir trabajando. Está claro que no estamos lejos del nivel que queremos, pero estos partidos pues hay que atarlos.
Y el Real Club Mediterráneo es la gran noticia del fin de semana, campeón del mundo en remo de mar.
Exactamente, porque el club malagueño dominó en clase 4 school mixto con un equipo compuesto por 4 remeros malagueños: Teresa Díaz, Celia de Miguel, Miguel Ruiz, Ramón Gómez Cotilla y Felipe Méndez al timonel. Así que estos fueron los ganadores, ese título, ese oro. Y van a escuchar ustedes los últimos minutos de la prueba con el aliento del público a pie de agua.
Esos son los últimos metros cuando va llegando la embarcación ya a la meta y van a ganar esa medalla de oro que lo convierte en campeones del mundo en remo de mar. En balonmano, el Trost Málaga deja escapar la victoria en los últimos 10 minutos.
Comenzó la temporada en la categoría de plata y el equipo malagueño, el Trost Málaga, cayó derrotado ante el filial del Barça por 23-21 tras encajar un parcial de 9-3 en los últimos 10 minutos. Kino Soler, su entrenador, analiza así la primera derrota del campeonato.
Extraño, con una sensación rara, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que durante mucho tiempo hemos hecho cosas buenas y que al final no hemos sabido amarrarlo, porque el equipo ha hecho un esfuerzo grande por sacar los 2 puntos, pero hemos cometido todos demasiados errores y al final hemos acabado pagándolo. Toca levantarse, animarse, viene Sagunto, un equipo recién descendido de la Liga Sobal, con mucho ánimo y seguir trabajando de la misma manera. Soy de los que piensa que al final si acabas trabajando y pones todo de tu parte, que ellos lo hacen y el cuerpo técnico lo hacemos también y el club lo hace también, todas las cosas acabarán cuadrando y al final lo sacaremos adelante. Hay que sacar las cosas positivas, corregir los errores, y una pena porque yo creo que teníamos opciones serias de ganar el partido, pero que al final se nos ha escapado.
En la misma ciudad deportiva, Joan Gamper, totalmente distinta la respuesta del bishóquer Humantequera, que suma su segunda victoria.
Exactamente, el equipo universitario malagueño se impuso 3-4 al filial del Barça, la primera salida de la temporada, y cuenta sus dos partidos por victoria. Tete, el técnico, analizó así la victoria.
Sabíamos, y los jugadores venían muy lesionados, de que iba a hacer un partido de defensa, y así ha sido, ¿no? Yo creo que hemos sido justos vencedores, pero sí que es verdad que nos ha costado muchísimo, ¿no?, ganar los tres puntos. Y yo creo que esos primeros cinco minutos que no nos han dejado trenzar ninguna jugada, encima nuestro portero ha hecho tres o cuatro paradas de calidad, y encima ya para colmo la inferioridad, hemos sabido defenderla, no han hecho el gol, yo creo que ahí han bajado un poquito el pistón y nosotros ya pues hemos salido de esa presión y de ahí hemos sacado los dos goles de diferencia, ¿no?, que nos han dado un poquito de tranquilidad para defender el portero jugador.
Y en natación, dos malagueños campeones de la Copa de España de aguas abiertas.
Sí, Ángel Oña y María de Valdés se hicieron con la victoria en categoría masculina y femenina respectivamente. La prueba de 5 kilómetros se desarrolló en la Playa de la Misericordia. La olímpica Paula Ruiz acabó en tercera posición.
Sí, señor. Y, por cierto, en ese segundo torneo nacional de waterpolo femenino, la victoria fue a parar para el equipo madrileño del Cuatro Caminos. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. Recuerda, hoy lunes estrenamos también nuevo horario. Los lunes estamos hasta las 4:30 de la tarde. Mínimo alto en el camino. Tenemos la tertulia del fútbol. Mucho que analizar todavía aquí en la radio líder del deporte malagueño, en Deportes Cope más Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:13 de la tarde. Comenzamos como siempre contigo y lo que sucede en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Los lunes llegamos, Javi, con encuesta.
Sí, totalmente de acuerdo, como tú bien dices, una encuesta que da para mucho debate, ¿no? ¿Quién fue el mejor del partido de ayer frente al Sporting? Después de una derrota es difícil elegir, pero la gente se decanta por el goleador, por Juan, que estuvo bien en el ataque y bien en defensa. En el total de los votos, más de 400 votos, hoy son 55% para Juan, 22% para Luis Muñoz, Brandon un 14% y Ramón un 9%. Me he metido a Ramón, pero otros nos dicen por aquí, a ver, Pey Verne no estuvo mal, es verdad que tuvo alguna laguna, pero estuvo inconmensurable en defensa. JL dice, diría que nadie, después de un 4-0 la imagen de Ponferrada, lo lógico habría sido hacer cambios en el equipo, más y mejor la plantilla del año pasado y bastante peor el rendimiento. Antonio Jesús dice, se podría poner la encuesta y el peor también, bueno, sí, es verdad, cierto. Lucas dice, para mí Pey Verne fue el mejor. Antonio Soto dice, pues para mí también, para mí igual, Pey Verne para mí el mejor. Bueno, pues ya está, Pey Verne para la gente fue el mejor. Para los internautas, Juan de con un 55%.
Bueno, pues todavía puedes seguir votando en nuestras redes sociales. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga ante el Sporting? De momento va ganando Juan de esas opciones que poníamos. Juan de, Brando, Luis Muñoz, Ramón. Y tú puedes añadir al que quieras, como han hecho muchos oyentes, que han puesto a Mathieu Pey Verne. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
¿Has activado ya el WhatsApp, Enrique, o no?
Por supuesto, está siempre activo.
proactivo.
Hay que ser proactivo.
Mira, escucha.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
A la pregunta que hacéis, el mejor fue Luis Muñoz, que estuvo... Esta vez pues ha estado bien conservando balón, ha estado bien en la toma de decisiones, dio mucho oxígeno a la hora de salir de nuestro campo, eso sobre todo en la primera parte. Ya en la segunda poco hubo, bueno, positivo. De hecho lo mejor fue quizás la primera parte del entrenador que no cambió la línea de cuatro atrás, que el Sporting estuvo muy 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 incómodo. Yo no sé por qué en la segunda parte, en el minuto 45, ya hizo cambio a cinco defensas, porque... la cosa no la tenía bien el Sporting. Pero claro, te metes atrás y ya hay una probabilidad muy alta de que te empaten, pero muy alta, siendo uno menos. Y en tantos minutos. Te puedes meter atrás, pues no sé, minuto 70, pero tan rápido es lo que trae. Y es una pena, porque este entrenador, la verdad es que no es, es de laterales ofensivos, es de gente con toque y es valiente.
Este era el primer mensajito. Vamos a seguir escuchando. Yo también quiero lanzar una recomendación, a ver si pueden ser, no
más
sé si está de acuerdo exactamente, entre 20-30 segundos, ¿no? Los mensajes que recibamos de audio para que puedan entrar todos también. Venga, vamos con el siguiente.
Buenas tardes, Cadena Cope. Soy Joaquín, de Málaga. Nada, a comentar sobre el partido de ayer, que, en fin, fue un partido raro, un partido extraño, un partido atípico, con prácticamente... un partido de 11 contra 10, si me apuras, de 12 contra 10, porque hay que ver el árbitro. Yo no sé qué le pasaba a la más mínima tarjeta, y condicionó todo. Por otra parte, el entrenador este del Málaga, la verdad, no sé, yo tengo ya muchas dudas, sus planteamientos, sus cambios, sus cosas. Hay que reflexionar mucho. El equipo ya no fue el de Ponferrada, pero es que claro, ya es un poquito preocupante la cosa. Pero en fin, ánimo y a ver qué pasa.
La derrota del Málaga ayer ante el Sporting fue un calco de la sangrante caída en Riazor con Víctor Sánchez del Amo ante el Deportivo en el playoff de ascenso a primera. En aquella ocasión, el entrenador dilapidó el 0-2 obtenido al descanso, dinamitando el centro del campo para encerrarse atrás con más defensas. Un buen regalo a sus amigos de su etapa allí como jugador y entrenador. Además, el portero Munir se saturó y cometió errores. Ayer le ocurrió igual a José Alberto. Vuelve a casa y todo el buen trabajo del primer tiempo, colosal, donde dio un ejemplo de poderío y motivación, tras quedar con 10 por expulsión de Scassi, lo tiró el entrenador por tierra al quitar a Kevin para encerrarse atrás con Lombán.
Hola, buenas tardes, compañeros de COPE más Málaga. Voy a hacer rápido. Primero, el portero no me gustó, hay que cambiarlo. Los laterales muy flojos, el equipo regular y el árbitro muy mal. Si hay que aplicar el reglamento, tiene que ser por igual. Si la falta a Grajera fue de roja, la de Grajera a Paulino, para mí es roja. Nada más.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
El pueblo ha hablado y esperamos tus audios de WhatsApp. El amigo Olmedo acaba siempre rápido.
Y ahora tertulión.
Venga, vamos con... antes de ir con la última, la del Málaga, vamos con los amigos de Credialpes.
Así es, vamos con tu agencia negociadora, con los amigos de Credialpes. ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, porque ahí aparecen los amigos de Credialpes, que lo que van a hacer es encontrar esas necesidades que tienes, esas condiciones que andas buscando, porque van a negociar por ti. Mira, concerta una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Puedes contactar con ellos en el teléfono gratuito, en el 900-234-235, en credialpes.es, ahí en internet tienes toda la información, o acudir, visitarles y físicamente informarte de la mejor manera. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23. Con Credialpes se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Claro que sí, con los amigos de Credialpes, con tu agencia negociadora, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Segunda derrota a domicilio, 0 puntos de 6 posibles fuera de casa, que ponen al Málaga pues en mitad baja de la tabla clasificatoria.
Yeah.
Lo vamos a analizar ahora todo en el tiempo de tertulia. Lo que hay que analizar también son las palabras de José Alberto López y de Juan de, que fueron los protagonistas en el día de ayer. Digo que hay mucho que analizar y también hay que analizar mucho sin ser ventajistas, ¿eh? Todo se ha dicho y todo hay que hacerlo desde el minuto uno. Vamos a hablar con un árbitro, que es Antonio Martín Navarrete. ¿Actuó bien o no actuó bien el colegiado? Yo lo vi como un flan, ¿eh?, al árbitro de la contienda, a Gálech Apezteguía. Desde el minuto 7, desde que pulsó a Escasi, estuvo hecho un flan. Y ahora entraremos en debate con esa acción. ¿Lo debió expulsar? ¿No lo debió expulsar? Hay acciones a lo largo de la jornada de ayer que la misma acción no es tarjeta roja. Vamos a analizarlo con un árbitro. Con el reglamento en mano, yo me mojo y digo que sí es tarjeta amarilla. El tema y el problema es que... tarjeta roja, perdón. Con el reglamento en mano yo creo que es tarjeta roja. Pero claro, luego cuando vemos que el criterio que se sigue en la mayoría de los campos de fútbol no es el que se siguió en el Molinón, pues entonces cuando te indigna y cuando te exaspera que con un rival sí, al dedillo el reglamento, y con otros absolutamente nada. Y todo depende muchas veces del color de la camiseta. Así que eso lo vamos a analizar en el día de hoy, en el tiempo de tertulia. Hay que analizar también el cambio de sistema. Sobre el papel, lo hizo bien José Alberto López cuando fortifica la defensa, mete un tercer central como Lombán y mete a Genaro por Jozabé para acompañar a Luis Muñoz. Yo también me mojo, ahora me pegáis todo lo que queráis. Sobre el papel a mí no me pareció mala la idea. Luego la ejecución, evidentemente, ahí está el resultado, perdió el Málaga por 2-1. Ahora también, insisto, lo vamos a debatir. Y lo tercero que hay que debatir es Kouga-sama. Ayer jugó 22 minutos, bueno, se llevó por delante a Babín, que me quedé a cuadros, sí. Como fue por un jugador tan fuerte y lo dejó tirado y derrotado. Creo que va a ser un jugador muy importante para este Málaga Club de Fútbol si el físico le acompaña. Insisto, tres puntos capitales que vamos a tocar ahora en el tiempo de
yo tertulia. Añado un cuarto en la portería.
¿Y la portería?
El debate vuelve a surgir, ¿sí?
Sí, sí. Sí, porque si cambias rápido en la jornada número 4, aparentemente por una mala salida en el gol del Almería, pues evidentemente...
Para mí pudo hacer...
ayer pudo hacer mucho
en
más.
Los dos goles
en los dos goles pudo haber hecho algo más. En Ponferrada pudo haber hecho algo más, sobre todo en los dos primeros goles también. Es un portero que le cuesta salir, se queda mucho tiempo bajo palo. Dudó ayer salir cuando Peyverne despeja mal hacia atrás, que le cae la pelota a
Yuka, ¿no?
A Yuka en el gol, en el 1-1. Ahí debe estar el portero vivo, metido en el partido y salir a por esa pelota.
O salir o guardar lo tuyo, que al final se quedó a medio camino.
Sobre todo porque en esa acción de la vaselina, pues que no salta, yo creo que...
Es que no hace ni levanta los brazos, casi.
Claro, por eso digo que ahora te crea la duda.
2-1 se lo marcan por su palo.
Claro, yo digo esto, si tú has sido muy rápido en cambiar a Dani Barrio la jornada número 4, pues ahora tiene que ser igual de rápido en cambiar de portero. ¿Y qué va a pasar si ahora cambia de portero? Pues que evidentemente ya vas a tener la espada de Damocles, no solo ya sobre Dani Martín, sino también Dani Barrio, a la primera que falle te dirán, oye, pues ahora que... Claro, es un...
Al final va a ser más coherente de lo que decía Pellicer, ¿eh? No, no voy rotando cada vez que quiera y ya
no,
está.
No, sino ser coherente tú con tu idea inicial de mantener en la portería. Lo que no puedes hacer es cambiar en la jornada número 4.
Su idea inicial es de Dani Martín y punto y pelota, pues entonces, por lo que se ha visto.
Sí, vale. No. Pero le va a costar porque está haciendo una serie de situaciones el entrenador del Málaga, que ahí hay unos matices que yo le respeto, evidentemente, es un entrenador muy cualificado. Yo ayer lo escribía en mi cuenta personal de Twitter, que a mí me parece un técnico muy capaz. El equipo no tiene ningún tipo de duda, ha ofrecido siempre una labor positiva en cuanto al derroche, salvo el lunar gordo de Ponferrada, y es un técnico capaz. Ahora, eso sí, yo lo único que le critico, y se lo diré cuando esté aquí en COPE cara a cara, es el tema de la portería. Es lo único.
¿Qué ha dicho José Alberto López?
Pues dice que no le ha salido absolutamente nada, que no le salió el plan inicial que ellos tenían, obviamente, por la expulsión de Scassi tan repentina.
Lo que cambia es el primer gol. Eso es lo que cambia, que el primer gol le da serenidad al Sporting, como es lógico. Le da serenidad porque ya ha remontado el gol que lleva desventaja con mucho tiempo por delante, pero eso es lo que ha cambiado. El equipo creo que ha hecho un partido extraordinario, jugando con 10 durante tantos minutos. Nos ha faltado salir más en ataque, nos ha faltado quizás tener algo más de balón, eso está claro, pero es por la dificultad que tenía. Es que a nivel defensivo nos han exigido muchísimo y son muchos minutos en un campo como este, con un jugador menos, eso es la clave. Pero para nada, hoy creo que conseguimos el mismo resultado de la semana pasada, pero completamente diferente en las formas, diferente en que el equipo se lo ha dejado absolutamente todo, lo ha dado todo, ha trabajado el partido de manera fenomenal.
Yo, sinceramente, me esperaba el partido de ayer, era normal. Es que si repite lo de Ponferrada, aquí tenemos un problema, ¿eh? Por eso digo que era muy fácil cambiar de actitud. Vamos a hablar de la roja. Para José Alberto, difiere con lo que tú dices, Emilio, confirma lo que yo digo, evidentemente, que es una acción muy rigurosa.
Creo que el partido está condicionado completamente por esa expulsión en el minuto 7, que marca todo el partido, marca todo el desarrollo del partido. No he tenido la oportunidad de verla todavía, pero sí me parece una acción rigurosa. Hay una entrada lateral con un jugador que viene por detrás, mi jugador toca balón, no hay asistencia por parte de los servicios médicos del otro equipo. Creo que para expulsar a un jugador se necesita falta algo más.
Bueno, eso era lo que decía el entrenador del Málaga. Ha hablado de Dani Martín, del portero del Málaga, del equipo malaguista ha hablado, aunque no ha querido tampoco profundizar mucho. Ayer se le preguntaba y él sabe por dentro que evidentemente a lo mejor el portero no ha estado muy, muy acertado en el día de ayer y por eso ocurre, quiere no opinar tampoco mucho sobre el portero asturiano.
Bueno, no voy a hacer evaluaciones individuales, no, nunca las hago y no las voy a hacer ahora. Al final las decisiones que tomamos son para intentar ayudar al equipo y creo que hoy el portero no ha tenido demasiado trabajo, esa es la realidad. Sí que el Sporting ha rondado mucho la portería, ha circulado mucho balón cerca de área, pero no ha tenido muchos disparos ni muchas situaciones para intervenir.
Aquí hay una cosa que es más antiguo que el carbón, que es el entrenador pide una serie de jugadores, Manolo Gaspar le trae esa serie de jugadores, jugadores que él tiene de confianza y que son accesibles, como es el caso del portero con el que se reúne, como es el caso de Pei Bernes, que también lo pide a Javi Jiménez, que lo tuvo a Genaro. Es decir, este corte de futbolistas los pides porque es de su confianza y sabe lo que le puede dar. Luego es verdad que hay otras oportunidades de mercado, como el tema de Paulino, como el tema de Secu, la oportunidad de que pueda venir Antoñín. Vale, eso al final es un tema conjunto. Pero estos cuatro jugadores los ha pedido él. Por lo tanto, si los ha pedido él, tiene máxima confianza. Va a ser muy difícil que quite de la portería a Dani Martín. Para mí sería una sorpresa que Dani Barrio jugara el domingo. Lo normal que sería que jugara Dani Barrio. Pero como lo ha traído él y es de su confianza, él sabe. Pero también conviene decir una cosa. Este Dani Martín, que tuvo toda la confianza del mundo con él y que confía mucho, no es el Dani Martín que él tuvo en el Sporting. Hay que decir que, desgraciadamente, el portero ha pasado por una larga inactividad, por una lesión grave de rodilla, el temido cruzado. Por lo tanto, el jugador mantiene ese miedo, por lo tanto, no es lo mismo este portero que el que tenía. Esos matices también lo tiene que ver el entrenador. Y para terminar, ha hablado de Sekou Gassama, que le ve cada vez más, dice que va a ser un jugador importante para él y que además ojalá se ponga ya en el tono físico con el resto de sus compañeros. Me da que va a ser, eso sí, el 9 elegido.
Bueno, Sekou ha tenido una jugada para el 2-2, que la ha tenido. Es un jugador que viene para ser importante para nosotros, para sumar competencia y para darnos unas características de delantero centro que no teníamos en la plantilla. Es una buena noticia, de las buenas noticias que haya podido jugar 20-30 minutos y a ver si se va poniendo al ritmo de los demás y nos puede ayudar con goles.
Bueno, el Málaga, por cierto, esta mañana ha entrenado, recuperación para los que jugaron en Gijón. Y bueno, el Málaga para el partido frente al Fuenlabrada recupera a Sekou, que va a jugar. Incluso hasta no te extrañen que juegue desde el inicio, pues esta semana ya va a ser fuerte para él.
Ante su ex-equipo, ¿no?
Sí, no va a estar precisamente Escasi. Lo normal sería Luis Muñoz con Jozabed en el medio con Genaro. O pueda meter a Ramón. A mí Ramón me está gustando. Los minutos de calidad que ha tenido, a mí Ramón no me está desagradando los minutos que ha tenido. No es de extrañar que lo pueda poner también desde el inicio. En casa el Málaga es uno, fuera de casa es otro, así que va a seguir teniendo arriba al trío compuesto por Brandon, Paulino y el propio Kevin.
Bueno, pues fue la hora de 7 puntos. Por cierto, dos cositas antes de ir con la tertulia. El Málaga, que solo tiene 7.500 abonados, lejos de los 15.000 que se ha puesto como objetivo, o de 20.000 si es un reto incluso más ambicioso, pues pone en marcha el proceso de liberación de aforo para los nuevos genios malaguistas por orden de inscripción. Sumándote a esta lista tendrás preferencia a la hora de elegir tu asiento. Y por otro lado, se tuvo que aplazar por el desgraciado incendio en Sierra Bermeja y también por la previsión de lluvia que había en su momento, pues ya se sabe la fecha para celebrar el cumpleaños de la Rosaleda. Ese 80 aniversario de la Rosaleda finalmente va a ser el 5 de octubre a las 8 de la tarde. 3:30 de la tarde, a vuelta de pausa, vamos con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Cafés Mocasol, sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol, pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
30 sobre las 3, tiempo de debate, tiempo de tertulia.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Mucho que analizar, hemos puesto los debates y el tiempo de opinión encima de la mesa con todos estos temas de debate. Saluda al jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Buenas tardes.
Compañero de deporte del Español de Málaga, José Criado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Amigo malaguista y diputado provincial Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, Emilio.
Árbitro internacional y mucho de lo que preguntarle en el día de hoy, Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio Martín Antonio. Navarrete.
Sí, buenas tardes.
Ahora sí, que no lo escuchábamos bien. Antonio, empiezo por ti con esa polémica actuación arbitral. ¿Obra bien el colegiado navarro Gálech Azpeteguía? ¿Es roja lo de Escasi? ¿Debió pulsar a la grajera en ese codazo con Paulino? En definitiva, ¿lo hizo bien ayer el colegiado navarro?
Hombre, empiezo por lo último. Bien no lo hace en la medida que no mantiene el mismo criterio que aplica bien con Escasi en cuanto al juego brusco grave en su entrada sobre el jugador del Sporting, pero no lo hace igual de bien con Grajera al mostrar una amarilla cuando la acción es también de juego brusco grave, porque no se produce el codazo por un salto en disputa del balón, que eso puede estar justificado con una tarjeta amarilla. Él se zafa de Paulino precisamente impactándole en la cara y dándole con el antebrazo. O sea, que realmente mal en cuanto a eso. En el resto, la verdad que nada que objetar a su trabajo.
Yo lo vi en algún momento un poco nervioso. Sé que un partido bronco, un partido con mucha tensión. El público mete evidentemente su presión. Pero lo vi en algún momento al hombre como que se le iba el partido. Y yo opino igual que tú, ¿eh? Sinceramente. Yo creo que lo de Escasi es roja. Después, claro, yo me echo la mano a la cabeza cuando veo que en otros campos, por ejemplo, José Sergio Juande, la misma acción pues no es sancionada con tarjeta roja. Pero creo que con el reglamento en mano Escasi se equivoca levantando la pierna tan alto y con el árbitro justo enfrente, vamos.
Emilio, ¿la expulsión de la tía de Aitán era expulsión?
Sí.
Pues ya está, pues es la misma jugada que la de ayer de Escasi, la misma. Es que es la misma, es que no tiene más diferencia, solo que se produce en el 70 y tanto y tiene el 7. Ahí, para tenerlo claro, yo siempre hablo de la fórmula Fiat. Lamento hacer publicidad de una marca, pero fuerza e intensidad, altura del pie y tacos. Y esos cuatro elementos se producen ayer en la jugada de Escasi. Entonces no hay discusión ninguna. De hecho, cuando se marcha Escasi, la cara con la que se va es de saber que ha metido la pata, pero la culpa de las jugadas de Cufré, que le manda un melón a Peyvene. Esa es la realidad. Pero en cuanto a lo del codazo de Paulino, hay un matiz que no es disculpar al árbitro porque es roja, eso lo tenemos claro, y el VAR tuvo que intervenir ahí, debió intervenir ahí, igual que intervino la semana pasada en los Aitán, pero es que Paulino tiene la tendencia a quejarse de golpes en la cara continuamente, y en la primera parte hubo una en lo que podemos decir la grada de preferencia de allí del Molinón, y el árbitro fue allí y le dijo al jugador a Paulino que se levantara, y se levantó y no le pasaba nada. Es decir, es que todo eso los árbitros lo van apuntando, lo tienen claro, saben que jugadores pueden tener tendencia a fingir, a no fingir, Y eso yo creo que le perjudicó ayer a Paulino y al Málaga en esa jugada con Grajera.
Yo, en mi matiz, y lo contamos ayer en directo en la transmisión, es que se tiene que hacer mucho más para una expulsión y sobre todo pero no
mucho,
es lo mismo.
Mucho más que lo que es.
Hombre, yo
que salga sangre, ¿no?
No. Antonio, yo no digo que salga.
Rotura.
No, hombre, no.
Es que no entiendo lo del término ese, hay que hacer algo más. El juego brusco grave es el previo a que no se produzca la violencia de la acción,
pero vamos,
por eso
Antonio,
se sanciona.
Antonio, violencia está
Javier, el sí. Juego brusco grave es la antesala a la violencia y hay que evitarlo,
pero,
porque con un poquillo más de fuerza tú le impactas, le metes los tacos al jugador en la cadera y eso no puede ser, eso hay que erradicarlo aunque sean a jugadores de nuestro equipo.
Yo creo que es un poco, en mi opinión, creo que es un poco rigurosa. Yo creo que esa jugada es falta con amarilla,
Javier,
que ya es una sanción.
Javier, lo de riguroso es un eufemismo que se inventan los entrenadores cuando no quieren decir que es roja, pero tienen que decir que amarilla para ver si pueden recurrir. Pero si el artículo 123
del reglamento lo dice claramente. Me parece muy bien. ¿Habéis visto la jugada de Timor de ayer del jugador del Getafe con Fekir? Solo hacia la portería, entrada por detrás, falta con amarilla. Entrada por detrás, que me parece que en el código está estipulado que sería roja. No la vería tan grave y enseñó amarilla. Esa jugada...
No, puede... Es un error.
Es un error.
El reglamento arbitral no es la tabla del 5.
Claro, tú lo puedes interpretar.
Hay que saber aplicar el reglamento arbitral en cada circunstancia de cada partido. Yo entiendo que en el minuto 7 de un partido tienes que matar prácticamente al jugador rival para expulsar a un jugador.
Totalmente de acuerdo.
Es una entrada muy dura, sí, se equivoca, evidentemente es casi, se equivoca porque lo hace muy mal, actúa como si fuera un jugador.
Falta y amarilla, y ya está.
Un canterano, pero es que encima se dio la circunstancia de que a la misma hora hubo una falta exactamente igual en el Camp Nou.
Sí, la de Gaby.
Y sacó amarilla. Sí. Y sacó amarilla. Entonces, el criterio arbitral aquí no se aplica de igual manera. A lo mejor en el libreto de los árbitros dice que hay que sacar tarjeta roja por ese tipo de entrada, pero uno lo ha aplicado de una forma y otro lo ha aplicado de otra. Entonces, yo no sé si es riguroso o no. Yo lo que entiendo es que uno tiene un criterio y otro tiene otro. Y por esa misma regla 3, entiendo que el Málaga no ha salido... no ha sido... claro, evidentemente.
Pero, José, eso de los criterios arbitrales es una pelea que viene desde que el fútbol es fútbol. O sea, es que es un ser humano el árbitro interpreta.
Por esa misma razón,
¿qué ocurre
en esta jugada? Como un ser humano tiene que aplicar el sentido común.
Pero vamos a ver, ¿qué ocurre en esta acción?
José, es muy sencillo. Si hubiera sacado amarilla el árbitro, el VAR le habría dicho que sacara roja, ¿sí o no?
Yo creo que no.
Seguramente que sí.
Claro, como la gritan el otro día.
Es una interpretación del árbitro.
No.
Sergio, yo estoy seguro.
Dice que conducirse de manera violenta con ocasión del juego, como consecuencia de algún lance.
En uno, por favor.
A lo mejor esa es la diferencia, que tú lo interpretes como una agresión y yo no lo interpreto como una agresión.
No es una agresión.
No, si no es agresión. Es una agresión. Es una acción que genera brusquedad y que es la antesala a generar una lesión. O sea, ¿qué ocurre? ¿Tenemos que esperar a que se produzca la lesión? Ese tipo de comportamiento de los jugadores me parece un error.
Las lesiones son fortuitas en muchos casos.
No, pero José, es que el artículo 123 habla de que la acción origine riesgo, juego brusco grave, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas. Eso es el artículo 123. Y
es que no hubo daño, no hubo daño. El jugador del Sporting
se levantó al momento.
Que es un choque fortuito. Que falta con amarilla.
Javier, que no me ha escuchado.
Pero en el 8 de la primera parte, Sergio, en el minuto. Si aquí.
Por favor, de uno en uno.
Que no se produzcan consecuencias.
A ver, quiero escuchar a Juan de Villena. Juan, por favor.
Bueno, yo solo pregunto. Si la falta lo hubiese hecho el Sporting, un jugador nuestro, ¿qué hubiésemos pensado?
Yo hubiera pensado que era roja.
Ya entramos en algo que nos llevará al error. Hacer ese tipo de valoraciones no me parece adecuado. Vamos a ver, yo le quería responder
a
José cuando dice...
Antonio, yo estoy a favor de usted. Es roja flagrante. Porque además, no quiero ser ventajista, como decía Emilio, pero es que se ve...
por 20.000 ángulos, que en milésima de segundo ya solo la arrancada de la entrada ya se va arrepintiendo Scassi, porque hace una entrada muy al tiempo y luego a la hora de quejarse se da cuenta.
Pero el árbitro lo tiene que ver muy grave y no me pareció. Claro, para mí muy grave. Claro, es que
es el otro matiz.
Es el matiz. El árbitro. No, no, no. El árbitro lo tiene que ver muy grave en el minuto 8 para expulsar a un jugador.
El otro matiz. El otro matiz importante.
Ahí estaremos de acuerdo, ¿no?
Javier, el otro matiz importante es que el árbitro está a 1.5 metros de la acción, de manera lateral, donde ve perfectamente cómo disputa el balón. Scassi. Es que ese es el otro elemento que no ayuda a aplicar una cierta generosidad en la acción, porque es que lo ve muy claro, es que lo ve muy, muy, muy claro, como lo vemos nosotros cuando nos repiten una imagen así. Y ya está, en cuanto a criterios de los árbitros, que si en Barcelona hubo una acción parecida y se resolvió con una amarilla, eso estaremos... Eso desde que el fútbol es fútbol.
Yo lo que no voy a compartir nunca es el tema del minuto. Al principio del partido hay que matarlo casi para que se le expulse. ¿Estaré de acuerdo o no? Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo el minuto no lo miro a la hora de amonestar a un futbolista.
Para cambiar de tema, porque ya creo que es un poco reiterativo, ya creo que ha quedado...
Perdona, Emilio, un matiz importante. Este va dedicado al entrenador del Málaga. Me preocupa mucho que el entrenador del Málaga hablara ayer de que es rigurosa y habla de una entrada lateral. Es que resulta que en juego brusco grave dice la norma que se ceden las fuerzas, ponen en peligro la entrada física, sea de frente, por un lado o por detrás. Es decir, que el entrenador del Málaga hable de que la falta lateral como un argumento, cuando ese argumento dice que no tiene nada que ver, es preocupante, ¿eh? Bastante preocupante.
Sea como fuere, son 3 expulsiones en 7 partidos, 2 de ellas las has visto Scassi, aunque fueron por motivos diferentes. En una fue doble amarilla, en esta la roja directa más la que hay que añadir la de Aital la semana pasada frente a la Ponferradina. Tema solventado, cada uno tiene clara su postura. Tema 2, el que ponía anteriormente encima de la mesa antes de entrar en el tema de la tertulia. Acierta sobre todo José Alberto López, porque una vez que creo que la alineación todos coincidimos que hacía falta algo y fortificar el centro del campo, opta por quitar a Roberto y meter a Jozabel, pero la madre del cordero está tras el descanso. Acierta en meter una línea de 3 con Lombán y meter a Genaro. Yo me mojo, sobre el papel a mí no me parecía mal, luego evidentemente le dio todo el campo al conjunto del Sporting, y para más inri, los 2 goles del Sporting, a pesar de tener 5 atrás, son 2 pelotazos en el interior del área que acaban marcándole a Dani Martín. ¿Lo visteis bien, ese doble cambio al descanso, con cambio de sistema incluido?
Yo lo he dicho en la crónica hoy, me parece que se equivocó totalmente. Entre otras cosas, vamos a ver, es verdad que a Kevin en los últimos minutos ya habían cogido el truquillo por ahí y estaban entrando, y de hecho la jugada de minuto 44, que es el único remate claro que tiene el Sporting, en un centro de Milovanov desde el lateral derecho que se incorpora. Pero el Málaga está jugando con 6, con 4 más los extremos metidos atrás, pero eso te permitía salir combinando. En cuanto jugó con 5 y 3 por delante, se produjo un problema, y es que Paulino, Genaro y Luis Muñoz y Paulino estuvieron en permanente indecisión durante los primeros 20 minutos sobre si cerrar la banda o cerrar por dentro. Si se iban a la banda, dejaban a Genaro solo, y si se cerraban por dentro, dejaban los flancos solos. Y yo creo que ahí se equivocó el equipo, ahí se metió atrás, muy atrás, y ya vimos que no salía para nada.
¿Lo ves igual los demás?
Bueno, es complicado, la verdad. Yo creo que él pensaba que defender la renta de un gol de ventaja, a lo mejor, pues mira, a lo mejor podía haber sacado el empate como al menor, pero es verdad que el equipo se metió demasiado atrás y eso acabó perjudicando muchísimo al Málaga. Pero es que, bueno, creo que el Málaga no estaba preparado ni siquiera mentalmente para afrontar ese partido en cuestiones de jugar con uno menos, pese a que ya ha vivido situaciones a lo largo de la temporada de jugar con un jugador menos, pero no quiero decirte que al Almería yo lo vi mucho más hecho a ese tipo de situaciones jugando el otro día en casa cuando le expulsaron a uno en el minuto 47 que al Málaga ayer, así que creo que evidentemente no salió bien, pero no creo que sea una acción que haya que achacarle demasiado al entrenador, es una circunstancia del partido y que viene acarreada por la expulsión del minuto 7.
Sí, yo opino igual, ¿eh? Yo cuando vi los cambios entendí que había que retener dentro de las circunstancias con estar en minoría, estar con un jugador menos, realmente había que sostener, y el primer tiempo se sostuvo bien, o sea, realmente reforzar aquella zona. Bueno, pudo pasar, esto del fútbol, cada uno tiene su librito, pero hablar después a resultados, porque si el Málaga logra poco el empate, estaríamos hablando de otra forma, ¿no? Realmente, hombre, el contrario también juega, el Sporting es un buen equipo, el Sporting con un rival como el Málaga, que está herido.
Antonio, yo la remontada, perdóname, yo, se podía dar estando con uno menos y demás. Insisto, yo creo que yo el cambio cuando se produjo el descanso no lo vi mal. A mí lo que sí me fastidia es que metiendo en la línea de 5 los dos goles te lo metan prácticamente en el área pequeña. Es lo que me fastidia.
Sí, claro. Bueno, eso son coberturas defensivas.
Pero porque hubo situaciones de superioridad en banda que el Málaga ahí no pudo atajar.
Claro, no pudo atajar.
Que Paulino hubo 3 o 4 veces que cuando iba a la banda iba sin convicción y ya llegaba tarde. Entonces, yo creo que si hubiera quitado a Kevin, que porque ya el chaval le estaba costando mucho bajar, mete a Jairo con más experiencia y a lo mejor jugando con el 4-4-1 te animas a ir un poquito.
O dale la segunda parte desde el inicio a Antoñín, por ejemplo, que a Paulino se le veía que estaba.
Antoñín no está para jugar ni los amistosos, ¿eh? Vamos a no despistar a la gente. Antoñín no está para nada. El chaval no está para nada. Antoñín hay que esperarle un mes a ver si en un mes su cabeza consigue quitar todo lo que tiene. Que yo creo que el chaval tiene una presión también por querer agradar y cada vez que le llega la pelota. Se embolica porque quiere resolver, que está loco por marcar un gol, por dar un pase de gol, por reivindicarse. Y yo creo que eso le está pasando factura también al chaval.
¿Juan de?
Bueno, ahora es lo que tú decías, ¿no? Al principio, que el entrenador los cambios lo hizo. Bueno, yo creo que ahora saca conclusión en una situación traumática como cuando empezamos con la expulsión de Scassi y luego al momento llegó el gol. Y yo lo que decía ayer en Twitter, pasamos de se puede ganar con uno menos, bueno, vamos a conformarnos con el empate y acaba perdiendo, ¿no? Esto es lo que tiene este tipo de partidos. No se puede hacer un análisis a posteriori con las incidencias que hubo ayer. Yo creo que el entrenador ayer, después de la expulsión y teniendo el partido como lo tenía, yo creo que está justificado.
Pero Juan, sobre todo incido en esto, en este detalle, porque se le está achacando y criticando mucho a José Alberto López la gestión de los partidos, no a priori, sino con el asunto de los cambios. Por eso, además, ayer hubo cambios y hubo cambio de sistema. Insisto, yo sobre el papel no me pareció
que,
mal.
Que ayer no justificaba. Yo creo que ayer fue un partido que no justifica la racha, ¿sabes lo que te digo? Porque nos encontramos de todo ayer. Ahora bien, si vuelvo a decir que mentalmente el Málaga, psicológicamente el Málaga está muy débil, tiene vacío o tiene cosas todavía por trabajar desde el punto de vista del vestuario, ya no solo de los cambios y del sistema, que estamos hablando, por ejemplo, del portero. No hay mayor debilidad o dudas que le genere a la línea de trasera de defensas que un portero con dudas, y eso se proyecta al resto del equipo. Entonces, no sé, el entrenador sí que tiene, para mi opinión, sí que tiene el 70 o el 80% de culpa de lo que pasa en el terreno de juego, pero ayer yo creo que se dieron una serie de circunstancias que no es el culpable de todo. Sigo insistiendo, creo que puede hacer muchísimo más y que hay un problema de fortalecimiento de trabajo psicológico en el vestuario.
José, ¿acierta con los cambios, con el cambio de sistema?
Yo en el cambio de sistema, yo creo que sí, el cambio inicial sí. Le pedíamos un poco de refuerzo en el centro del campo y aunque Jozabed quizás jugaba casi de segundo punta, acompañando al delantero, pero bueno, era más centrocampista que otra cosa. Entonces, en ese aspecto yo lo vi positivo porque era algo casi obvio lo que veníamos reclamando de hace tiempo, que fuera de casa, de hecho, los cambios naturales que él hacía acaban siendo así, reforzando el centro campo, era algo natural. Lo que sí me está chirriando un poco, no solo el partido de ayer, sino en casi todos los partidos, en que el primer sacrificado sea Kevin siempre, yo creo que es renunciar a un arma de defensa, por así decirlo también, porque al final Kevin genera mucha capacidad ofensiva, genera mucho en el campo contrario, y eso es un arma para defender también. El hecho de alejar el balón de tu campo y tener la pelota, como decía muchas veces Barcelona, se defiende con la pelota, creo que ahí se está equivocando y le está saliendo mal el tiro a José Alberto. No sé si es una situación porque es el jugador más joven y quizá el más fácil, o porque él realmente ve que por ese lado le entran muchas más veces y pierde más que ayuda.
Estamos en la jornada 7. Desde hace, creo que son 3 jornadas, sí, cuando se produce el cambio en la portería, el debate está abierto. Yo también creo que ayer Martín falla en los 2 goles, creo que pudo hacer mucho más. El tiro de Gaspar Ramos es cierto que le pega un bombazo, pero entra por su palo. En la acción de Yuca tiene mucha calidad el delantero del Sporting, pero ni siquiera salta o hace un poquito más de bulto o sale a achicarle un poquito más el espacio.
Pero Emilio, que en el primero es que está, lo vende el central. Es que Peguen le da la pelota a Jurjevic.
Sí, yo no te digo que no, pero creo que...
Es más mérito de Jurjevic que fallo del portero. Es decir, es que el portero le pilla la salida porque...
Para ti, empiezo por ti, Sergio.
Lo último que espera es
no hay debate en la portería. ¿Hay debate en la portería?
Hombre, claro que sí. Totalmente, hombre, claro.
Yo creo que no hay debate porque es que su portero es Dani Martín. Entonces, y lo del otro día de Ponferrada, mire usted, es que el otro día Ponferrada salvó 3, hasta el descanso salvó 3 goles, ¿eh? Es que lo acribillaron. Es que el otro día fue un meneo al equipo completo. Es decir, el portero no puede parar más de lo que paró el otro día. El gol de ayer de Gaspar sí se lo achaco porque es su palo y por muy fuerte que vaya, él tiene que cubrir su palo. Tiene que ser ahí mucho más. Tiene que dar 2 pasos más. Lo que pasa es que Gaspar también ha metido algunos goles de tiro cruzado.
Sergio, perdona que te diga...
Y hay un jugador que conoce bien a Gaspar, es Dani Martín, que es su compañero suyo.
Perdona que te diga que llevas razón cuando dices que José Alberto tiene su portero, que es Dani Martín. Obviamente, para eso lo ha pedido y lo ha tenido. Pero hay 2 matices muy importantes en el asunto del portero. 1, el Dani Martín de hoy no es el mismo Dani Martín que él tuvo en el Sporting.
¿Tú has visto los datos de Dani Martín en el Sporting cuando jugó en la recta final de la temporada?
Y vamos a ver.
¿Cuántos goles recibió, cuántos partidos ganó el Sporting?
Claro, y
míralo.
Pues claro, ese es el matiz que yo te quiero decir. Ese.
No, es que te lo digo porque tampoco el Sporting consiguió unos resultados maravillosos en esos 4 partidos, ¿eh?
Y luego hay un detalle también muy importante. Si tú apuestas por Dani Barrio en el minuto 1 de la temporada.
No, pero no.
Y en la cuarta jornada...
No hagas trampas solitarios, que Dani Martín llegó bajo de forma.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, a la cuarta jornada, un cambio en la portería. Cuarta jornada, a mí me parece muy sorpresivo que el entrenador haya cambiado de portero en la cuarta jornada. Máxime cuando el portero que está, Dani Barrio, oye, tuvo una mala salida, si me apuras, el día de la Almería. Porque el remate que hace Sadik se lo come a Juande. Pero en el segundo gol puede ser más parable por el portero, ¿de acuerdo? Pero por ese matiz de la cuarta jornada, me parece que lo estaba esperando. Me parece.
El segundo gol no es que pueda parable. El segundo gol es un regalo de Dani Barrio en el saque de banda.
Por eso mismo te digo, puede ser un regalo, un error, pero me parece a mí que en la cuarta jornada ahora se le puede venir en contra al míster. Ahora es cuando se le puede venir en contra. Es lo único. Entiendo que es el mejor entrenador, está muy capaz, trabajador.
El mejor entrenador ya lo demostrará.
Sí, pero digo pronto, que es el mejor. Que digo que en el mercado era el mejor entrenador para el proyecto del Málaga.
También es debatible eso.
Bueno, pero a lo que voy. En la portería es lo único que yo le puedo echar en cara al entrenador. No sé qué pensáis.
Hombre, a mí lo de abrir un debate con la portería es igual que si...
No, es el matiz es la rapidez. Yo no digo que los dos sean buenos o malos. Es la rapidez del cambio. En la jornada 4 me parece muy rápido.
Vamos a ver, porque el debate yo creo que debe estar en que el equipo está herido. El equipo se tiene que sobreponer, a un partido, mal partido que se hizo en Ponferrada, a las circunstancias que rodean en cada partido, porque la verdad que las circunstancias le son todas adversas. No tiene la fortuna de cara al resultado del equipo, no le aparece ninguna, todos son contrarias. El equipo ayer dio, en mi opinión, dio la cara con relación al partido anterior, o sea que se ve que se ha trabajado. O sea, entrar en el debate de que si el central, que si la pareja de centrales, que si el portero, que si Dani Barrio fue cambiado en la jornada 4, hay que cambiar a Dani Barrio en la octava, pues a mí de verdad que no me parece. Yo creo que lo positivo de ayer, pese a haber perdido, es la imagen que da el equipo, que el equipo da una imagen de pelea, de intensidad, de lucha. Es verdad que el rival también cuenta, es que a veces nos olvidamos de que enfrente tiene un equipo de mayor o menor nivel.
Pero, y el árbitro también cuenta.
En este caso, como el Sporting, es de un nivel importante. Con lo cual, yo creo que el equipo tiene que seguir trabajando, que superar este momento y esperemos que los resultados van a llegar a este conjunto seguro, ¿eh? José, yo no tengo ninguna duda.
José Juan, ¿hay debate en la portería para vosotros?
Yo creo que por mi parte no hay debate, no lo había antes y no lo hay ahora. Es decir, es verdad que Dani Martín no está haciendo su mejor actuación, que puede hacer mucho más en el partido de ayer, pero creo que es el portero. Si es su apuesta, es el portero y para adelante. Lo que yo no veo que sea positivo es volver a hacer otro cambio y convertir la portería en un debate constante. Es el portero que ha elegido él, por las circunstancias que sea, porque es su portero, porque tiene más confianza, porque considera que es mejor portero que Dani Barrio, y para adelante. Y ya irá cogiendo confianza con el paso de los partidos y ojalá que no le cueste mucho punto al Málaga, pero convertirlo en una ruleta y que se sienta amenazado el portero en cada partido, yo creo que no es lo mejor para el Málaga, de luego.
¿Juan de? Después de los dos últimos partidos, los dos fuera y frente a dos rivales de empaque, porque la Ponferradina en su campo es un equipo de armas tomar y el Sporting es para mí el equipo que juega al ritmo más alto de la categoría. Después de esos dos partidos podríamos tener debate en tantas posiciones, porque Cufré o Javi Jiménez. ¿Ha estado Víctor Gómez bien estos dos partidos últimos? Pues no ha estado Víctor Gómez bien. ¿Han estado los centrales Peyverne y Juan de bien? Tampoco han estado bien. En fin, Brandon va a tener alguna vez lucidez para resolver en una jugada en ataque. ¿Va a dejar Luis Muñoz de tirar a puerta cuando tiene dos compañeros a su lado en mejor posición? Todas esas cosas son las que tiene que corregir.
La de Javi Jiménez se lo estaba comentando anteriormente a Javier Bautista. Por cierto, Juan de, detalle que para mí no es baladí, pero viendo lo que hay, creo que hasta en cierto punto es comprensible. A todos los malagueños y malaguistas nos gustaría que el Málaga tuviera 150.000 abonados. El reto que se pone el club era de 15.000 abonados, que son los 15.000 abonos que se ponen a día de hoy. Lo mismo pasado mañana entra el nuevo otro protocolo sanitario y se puede abrir el campo hasta un 80% y pueden salir más carnes a la venta. Pero después del ritmo que tuvo el primer día, 5.000 abonados, después a los pocos días 7.000 y poco, se ha parado el crecimiento del número de abonados para esta temporada en 7.500 abonados. Esto es un bajón para el malaguismo. ¿Te esperabas esto? ¿Te esperabas una mayor cifra después de el arranque tan ilusionante que tuvo esta cifra de abonados?
Bueno, sinceramente, el día siguiente del primer día de la campaña de abonados, que le ganamos al Gerona y fue el mejor partido de largo del Málaga, pensaba que más allá de los que están esperando que empezara la campaña, renovar su abono, me esperaba mucho más, sinceramente. Y además viniendo de una etapa de letargo, no solo para el deporte, para el fútbol, no solo para el Málaga, también para el resto de club, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que no lo deberíamos hacer mirar, porque con independencia de que solo esta haya sido la reserva o la renovación, va a ser muy complicado multiplicarlo por dos para llegar a 15, salvo que hagamos una campaña agresiva o no sé qué ha pensado el club. Lo que sí, una realidad es que no podemos escapar la oportunidad que está viviendo el club en cuanto a la vinculación con la sociedad malagueña, porque nunca está tan incrustado. Lo que sí es verdad que no podemos morir de éxito y algo falla. A mí me parece poco, ¿no?
Yo lo que digo, perdona Sergio, en descargo de los aficionados del Málaga, es que, por ejemplo, en el caso de Unicaja o en el Barça en el día de ayer o incluso del Betis, todas las entradas que se están poniendo a la venta, que no es el 100% del aforo, no se están llenando, no voy a decir ni de lejos, pero en un alto porcentaje.
Sí, no.
De todas formas, yo quería decir algo, ¿eh? Quería decir algo que lo he vivido en mis propias carnes. El renovar el carnet es todo un poema, ¿eh?
Un suplicio.
La web es un auténtico suplicio. Lo digo por propia experiencia. Como lo fue sacar entradas para ver al Málaga, ¿eh? Es un suplicio que la mala web que tiene el Málaga es horrible, es horrorosa. La atención telefónica, que la atención telefónica, para que te cojan el teléfono, sudores y lágrimas, ¿eh? Luego la atención es perfecta, las chicas que atienden son magníficas, pero
porque
es que te puedes tirar
tú,
tres días.
Antonio, porque saben que eres tú, Antonio.
Pero Juan, yo creo que el error del Málaga está en que tenía que haber abierto antes el proceso para el público en general, porque lo han hecho todos los clubes. Luego podemos entrar en que la gente se ha acomodado, en que la gente sabe que el fútbol ha estado año y medio viendo la televisión y está muy cómodo. Y luego también podemos contar que hay aficionados que están todavía molestos porque se les cobró la recta final de hace dos temporadas. Eso tengo amigos que dicen que no se hagan el carnet después de lo bueno, que pasó.
Pero, todo eso puede influir.
Pero eso tiene respuesta, eso te hacen un 20% sí, de descuento.
Sí, pero lo que, pero yo lo que creo, Antonio, es que el Málaga tenía que haber abierto mucho antes el proceso para los aficionados en general, para el público en general.
Venga, que hay que abonarse al Málaga y ojalá el domingo se le gane al Fuenlabrada. José Criado, Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, como siempre un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Por cierto, en segunda red, el Vélez, que perdió 2-0 frente a Las Palmas Atlético y ganó de nuevo el equipo de Nacho, el Antequera 1-0 a la Unión Deportiva San Fernando. Ahora te vas a quedar con la tarde de COPE. Te van a contar todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Y nosotros, posteriormente, seguimos hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Iniciamos tramo en la tarde de COPE y hasta las 4:30 manda el deporte malagueño. En esta jornada de lunes 27 de septiembre vuelve el programa de Buenas Tardes en Málaga. Por aquí va a estar dentro de un ratito Pedro González en el primer tramo del programa, el que arrancamos como siempre a las 3 de la tarde. Ya te hemos informado de todo lo que ocurre en el deporte malagueño, sobre todo hemos puesto el acento en el fútbol, en esa derrota del Málaga por 2-1 frente al conjunto del Sporting de Gijón, y hemos analizado con nuestros contertulios pues los pormenores de esa derrota. Ojalá el próximo domingo estemos hablando de una victoria frente al Fuenlabrada, que va a ser el próximo rival del Málaga. Pero ahora todavía tenemos que hablar de muchas cosas. Nos hemos dejado todavía fuera el baloncesto, nos hemos dejado todavía fuera el mundo del polideportivo, y todo ello tendrá cabida, como digo, hasta las 4:30 de la tarde. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, hay que hablar también de baloncesto, del Unicaja
de Málaga. Canasta de Kramer, ¿eh?
Se nos quedó con cara de tonto todo el mundo, ¿eh?
Sí, señor. Necesitó el instant replay, la jugada final, pero qué mala fortuna, ¿eh? El baloncesto tiene esto, por eso es tan grande y tan bonito el mundo de la canasta, que iba ganando Unicaja de Málaga, y en esa acción, bueno, pues al final la moneda cayó de cruz para el equipo de Fotis Kasikari, pero ya es mala pata perder el partido de esa manera. Pudo haber ganado y pudo haber perdido. El instant replay decretó que sí, que la canasta de Kramer había entrado, yo creía que era el Lauter precisamente, pero finalmente fue Kramer efectivamente el que tiró y anotó esa canasta. Bueno, segunda derrota consecutiva, ahora la vas a analizar, y evidentemente la página de polideportiva. La jornada del fin de semana nos trajo agua en el Real Club Mediterráneo con ese pedazo de oro que han conseguido en el Mundial, Emilio.
Sí, señor, lo hemos escuchado en la primera parte del programa con esos sonidos, esos últimos metros de
a pie de playa, prácticamente, a pie de agua, digámoslo así,
de la embarcación malagueña, y ahora lo volveremos a recuperar. Vamos a arrancar con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, y esa derrota por 1-79-80 frente al Herbalife Gran Canaria. Perdió el Unicaja de Málaga, segunda derrota consecutiva del equipo malagueño. Está claro que todavía está un punto por debajo de lo que se presupone que van a ser rivales directos para estar entre los 8 mejores, y si nos ponemos en un perfil más ambicioso, por estar por lo menos rondando la cuarta, quinta posición. Compitió bien el equipo malagueño en un partido que fue de menos a más, remontó 9 puntos de diferencia, entró en el último cuarto incluso con una renta favorable de 7 puntos, y cuando parecía que había hecho lo más difícil, pues no supo gestionar quizás los dos últimos minutos de partido. Ahí emergió la figura de EJ Slaughter, cuando Jaime Fernández estaba más suelto y estaba el jugador del equipo malagueño pues en plan killer. Llegó el jugador norteamericano también con pasaporte polaco para meter a su equipo en el partido. No acabó contento el equipo malagueño con la actuación de los árbitros, de Carlos Conde, de Arnau Padrós y de Fabio Fernández, del árbitro madrileño. La verdad es que exasperaron. Muchas veces no sabemos muy bien el criterio que van a seguir, ¿no? Gran Canaria tuvo un nivel de dureza tremendo. Cuando Unicaja intentó elevarlo, lo hizo. Puso en más aprieto al Herbalife Gran Canaria, pero también fue objeto de numerosas faltas personales. De hecho, Herbalife Gran Canaria acudió en 21 ocasiones a la línea de personal. Cuando mejor, insisto, lo tenía encarrilado el Unicaja de Málaga, acabó cayendo con esa canasta salvadora de Chris Kramer, del jugador norteamericano, que hasta ese momento no había anotado ni un solo punto en el partido. se pudo defender mejor esa última acción. Se mete Kramer por medio del bloqueo entre Jaime Fernández y otro jugador del Unicaja de Málaga. Eric llega incluso a puntear el tiro, lo eleva mucho Kramer y la verdad es que tiene un poquito de fortuna para acabar anotando esa canasta. Canasta de suerte, lo que decía Fodis Kasikaris en los titulares, y también dice el técnico del Unicaja que a pesar de la derrota él se marcha contento por el nivel de dureza, de compromiso que demostró su equipo.
Merecíamos ganar, teníamos un control y un despiste del juego y yo creo que merecíamos ganar.
Merecíamos ganar, es lo que dice el técnico del Unicaja, es lo que dice Fotis Kasikaris, que también habla de la última acción del partido en ataque para el Unicaja de Málaga. Duración del tiempo, quedaban poquitos segundos, tenía Unicaja la pelota para sentenciar el partido y Norris Cole, que llevaba hasta ese momento 7 de 8, tiró un tiro que no había fallado en todo el partido. Y ese tiro se estrelló en el hierro, le dio los últimos 7 segundos al equipo del El Baray Gran Canaria y el que no perdonó fue Chris Kramer. Sobre esa última acción hablaba Kasikaris.
Toda su carrera, es su tiro, toda su carrera. Ha ganado muchísimos partidos con ese tiro. No hace falta ni hacer nada porque es la capacidad que tiene. Y la verdad es que era un tiro que ya lo hemos hablado. Ya hemos hablado, no solo hemos hablado, ya le conozco bien y ese es el tiro. Y no necesitaba nada más, poco de espacio porque es el tiro que mete siempre. Pero no teníamos suerte en ese tiro.
Y lo que decía Kasikaris, que también vuelvo a recuperar el corte que se nos quedaba a media, hablando de que estaba contento por la actitud de sus jugadores.
El equipo ha demostrado un carácter que creo que estoy muy convencido que vamos a tener, que vamos a competir y ganar muchos partidos este año. Esos partidos además te hacen crecer, te hacen más fuerte, porque otra vez repito que yo creo que la manera que hemos jugado, especialmente la segunda parte, merecíamos ganar. Teníamos un control y un despiste del juego y yo creo que merecíamos ganar.
Es lo que dice Fotis Kasikaris, el técnico del equipo malagueño. También hablaba sobre un aspecto que quizás pudo ser clave. No lo entendí demasiado. Alberto Díaz en un tramo del partido se puso a defender a Nico Brusino. Los treses de Herbalife Gran Canaria fueron un auténtico quebradero de cabeza. Tanto Brusino, que acabó con 22 de valoración, como Miquel Salvo, que acabó con 17 puntos, fueron imparables para Unicaja. Barreiro, que alternó la posición de 3 y de 4, no tuvo su mejor día. Carlos Suárez no jugó ni un minuto, todavía está demasiado verde en su preparación. Y Edgar Vicedo no lo estimó conveniente, Fotis Kasikaris, que entrara en la cancha. Hubo una acción a falta de poco más de 2 minutos de Brusino con Alberto Díaz en el poste bajo. No tuvo más remedio Alberto Díaz que hacer falta a Brusino. La acción acabó con una falta antideportiva. Si bien es cierto que Brusino solo anotó un tiro libre de esa antideportiva, en ese ataque, después de sacar de banda, acabó con un triple de Shurna. En apenas un instante, la renta que tenía Unicaja de 6 quedó reducida a 2. Falló Unicaja el siguiente ataque y Slaughter empató a 78. Sobre esa acción o esa idea de colocar a Alberto Díaz de 3, reflexionaba Kasikaris, reconoce a posteriori que quizás pudo equivocarse.
Pues en el último tramo del partido ellos jugaban con dos pequeños normal, digamos, ¿no? Había un momento que estaban con un quinteto alto, ¿no? En otro momento creía que Alberto podía defender a Brusino, ¿no? En ese sentido de tener tres manejadores y yo creo que Alberto tiene mucha experiencia, ¿no? De rebotear, de defender y todo. Igual me he equivocado. Igual me he equivocado, pero bueno, te equivocas después del partido, ¿sabes? Y la idea era esa, ¿no? Hacer una rotación entre los tres porque Francis ha doblado su tobillo y no podía entrar, por eso no ha jugado después. Entonces tenía que hacer una rotación que llegaríamos frescos los tres.
Pues es lo que dice Fotis Kasikaris, el técnico de Unicaja de Málaga, que también habla de dar un paso hacia adelante, que el equipo está teniendo ese esfuerzo, pero no solo vale dar un paso hacia adelante, sino que hay que dar más de uno.
Yo creo todo, ¿no? Que hemos hecho, digamos, una valoración todos, cada uno a su cabeza. Yo como entrenador, los jugadores, los propios jugadores también. Estamos hablando mucho desde el día uno, que tenemos que hacer 3-4, no un paso adelante en todo, ¿no? De carácter, primero, de energía, de poner el cuerpo, y me da igual si uno pesa 80 kilos y otro 100, ¿sabes? Da igual, porque al final es querer, es dar todo, es ayudar uno a otro, la comunicación, la química es muy, muy buena. Seguro que tenemos debilidades como equipo, eso no se queda ninguna duda. Pero esas debilidades yo creo minimizar.
Bueno, pues son las palabras de Fotis Kasikari, las palabras del técnico del Unicaja de Málaga. Y a la conclusión del partido hablábamos con Jaime Fernández, volvió a ser el más destacado de Unicaja. Las defensas están obcecando con Jaime Fernández, que a día de hoy es el gran generador de ataque del Unicaja de Málaga, en un partido como el día de Tenerife, de menos a más, acabó con 18 puntos y con 16 de valoración. Jaime Fernández se mostraba contrariado por la derrota del equipo y por algunas decisiones arbitrales.
Bueno, la verdad que sí, una pena. ¿Qué te digo? Bueno, un partido que hemos estado muy apretados y al final tendríamos que haber cuidado un poco mejor la renta. Ciertos errores nuestros también, seguro, errores arbitrales durante todo el partido, no solo al final. Pero bueno, ya está, es lo que hay y bueno, a seguir trabajando. Está claro que no estamos lejos del nivel que queremos, pero estos partidos pues hay que atarlos.
Una lástima porque tenías el partido en un momento dado casi que controlado, ¿no?
Lo teníamos bastante, bastante bien, una renta controlable y bueno, esto así se nos ha escapado. Errores nuestros lo primero y como he dicho antes, errores de todo, ¿no?
¿Ha sido esa última acción? Pues la canasta de Kramer creo que no se la cree ni él.
Ha sido una castaña. Pero bueno, le ha entrado. Creo que ha sido una buena defensa. No ha recibido Slaughter y al final ha cogido Kramer, que quizás había sido el menos acertado durante el partido, y ha tirado una bomba y la ha metido limpia. Que ante eso, pues nada, le da la mano al rival y es lo que hay.
Partido para crecer, porque quizás la gestión del último minuto no ha sido la mejor, ¿no?
No, está claro que si hemos perdido, por algo es. Y el último minuto, pues quizás no hayamos hecho las cosas que nos ha puesto con esa ventaja, ¿no? Así que bueno, hay que aprender de ello.
Palabra de Jaime Fernández. Hay que pasar página y hay que centrarse en lo que está por delante. Y lo que está por delante es el UCAM de Murcia, el equipo de Sito Alonso, que ha empezado francamente bien la temporada, ganando en la cancha del Valencia, en la Fuente de San Luis, 86-91, por 5 venció el equipo de Sito Alonso, que como digo va a ser el próximo rival de Unicaja el sábado, 6 de la tarde, te lo contaremos de las 5 y media en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Destacó Webb, James Webb, 17 puntos, 21 de valoración. Y de nuevo Taylor, ¿no? 13 puntos también para 13 de valoración. Y ojo, en el equipo del Valencia Basket destaca la presencia de Gonzalo Bresan. Algunos dirán, bueno, ¿quién es este jugador? Es un jugador de 19 años, mide 2'7". Y aunque en su pasaporte figura que es argentino y que nació en la ciudad de Córdoba de Argentina, ha vivido desde los 2 meses en Estepona, se ha formado en Estepona y es un malagueño más. Pues bien, este chaval ha debutado con el primer equipo del Valencia Basket y ha anotado ya su primera canasta en la Liga ACB. Fue un tiro libre, jugó apenas 3 minutos y 49 segundos y, como digo, un jugador formado en Málaga, bueno, se puede decir que es malagueño, ha debutado en la Liga ACB. Y lo más llamativo de todo esto es que no ha pasado, no se ha formado en la cantera de Unicaja, que suele ser, como llegan a la élite, la mayoría de jugadores formados aquí en Málaga. Pues a través de Estepona se formó allí, la temporada pasada lo reclutó Granada, alternó el equipo de Liga EVA con el de Lef Oro, llamó la atención de Valencia Basket, ya debutó en Supercopa y ya ha metido su primer punto en Liga ACB. Gonzalo Bresan, quédese con ese nombre porque tiene formación malagueña. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos con el polideportivo, la gran noticia del fin de semana. Tenemos campeones del mundo de Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
Empieza tu temporada deportiva con AZ Nutrición. Entrenamiento, fisioterapia y nutrición de la mano de los mejores profesionales. ¿A qué esperas? Infórmate en azetanutricion.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
¡Aleluya! Este año...
Una Daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de meternos de lleno en el mundo del polideportivo, una última de baloncesto, en este caso baloncesto femenino. Ha arrancado la Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto femenino, con un representante malagueño, el CAP Estepona, que no ha comenzado con buen pie. Su andadura por esta categoría cayó en casa frente al Aradoy por 56-64, y eso que durante la primera parte llegaron a dominar incluso por 12 puntos de diferencia. La próxima semana se van a medir al Zamora, así que suerte para el equipo de Bea Pacheco, que ha comenzado su andadura en esta categoría con derrota frente al Aradoy por 8 puntos. Perdieron en Estepona. Venga, mucho que contar en el mundo del polideportivo. Comenzamos con el balonmano femenino. Ocurrió el viernes y duro correctivo el que se llevó el Costa del Sol Málaga. Jugaban contra uno de los clásicos y mejores equipos de la categoría, pero se esperaba que le compitieran mucho más al Rocasa Gran Canaria. Acabaron perdiendo por 27-39 en una segunda parte donde el equipo insular fue netamente superior a las chicas de Suso Gallardo, que consuman su segunda derrota consecutiva. Cayeron frente al Vera Vera la semana pasada y este fin de semana frente al Rocasa Gran Canaria. También derrota para el Antequera, el Ibérico Ineo Antequera, nuestro representante en la Liga Asobal. Una mala salida de partido frente al Balonmano La Nava le impidió la victoria. Acabaron perdiendo 24-22, pero es que encajaron en los primeros compases del partido un parcial de 7-0. Así que tres jornadas disputadas, una victoria y dos derrotas para el equipo de Lorenzo Ruiz. Para continuar con el balonmano, también ha arrancado la división de honor plata. Ahí tenemos a los chicos del Trost Málaga, que también tuvieron el partido en la mano, lo tuvieron ganado, pero acabaron perdiendo frente al filial del Barça por 23-21, con el malagueño Antonio Carlos Ortega en las gradas de la ciudad deportiva Joan Gamper, viendo las evoluciones del filial del Barça, es el entrenador del primer equipo del Barça, y también las evoluciones del equipo de su amigo Kino Soler. Encajaron un parcial final en los últimos 5 minutos de 5-0 y los últimos 10 de 9-3. Desperdiciaron una renta en los últimos minutos de incluso 5 goles de diferencia. Sobre la derrota hablaba Kino Soler.
Partido extraño, con una sensación rara, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que durante mucho tiempo hemos hecho cosas buenas y que al final no hemos sabido amarrarlo, porque el equipo ha hecho un esfuerzo grande por sacar los 2 puntos, pero hemos cometido todos demasiados errores y al final hemos acabado pagándolo. Toca levantarse, animarse, viene Sagunto, un equipo recién descendido de la Liga Sobal, con mucho ánimo y seguir trabajando de la misma manera. Soy de los que piensa que al final si acabas trabajando y pones todo de tu parte, que ellos lo hacen y el cuerpo técnico lo hacemos también y el club lo hace también, todas las cosas acabarán cuadrando y al final lo sacaremos adelante. Hay que sacar las cosas positivas, corregir los errores, y una pena porque yo creo que teníamos opciones serias de ganar el partido, pero que al final se nos ha escapado.
El Bisóquer de Mantequera sí que sumó en su visita al filial del Barça. Ganó 3-4 el equipo de Tete, la segunda categoría del fútbol sala nacional. Y el sonido del fin de semana, sin lugar a dudas, lo protagoniza el Real Club Mediterráneo, el equipo malagueño que se ha proclamado nada más y nada menos que campeón del mundo de remo de mar. Y lo celebraban de esta manera. Son los últimos metros antes de llegar a la meta. Y Y ahí está, cuando logran la victoria, el 4 School mixto malagueño, compuesto por malagueños íntegramente: Teresa Díaz, Celia de Miguel, Miguel Ruiz, Ramón Gómez Cotía y al timonel Felipe Méndez. Así que enhorabuena a ese campeón de ese campeonato del mundo celebrado en Portugal, y tenemos a un equipo malagueño alzándose con ese campeonato. Y malas noticias para el Atlético Torcal de Fútbol Sala. Segunda jornada, nuestra representante en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional, cayeron derrotadas ampliamente 7-0 frente al conjunto del Navalcarnero. Ponemos ya el punto y final. Te vas a quedar con este ritmo con Pedro González, y buenas tardes, Málaga. Los lunes tienes esa cita con Pedro González desde las 4:30 y hasta las 6:00 de la tarde con todo lo que sucede a tu alrededor. Y nosotros regresamos mañana con más deporte a partir de las 3:00 de la tarde. Con Enrique Ortiz, con Javier Bautista, se despide en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena COPE en Málaga, servidor Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde, hasta mañana, adiós.
Como la dieta keto, por ti me controlo y me quedo quieto, aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volví un teco. Micro, dosis, rola, oxi, de eso no se le veo un trozi. Ya yo le di toda la posi. Shampoo de coco, ya me subale, me vuelve loco desde el caco hasta los pedales. Digo, quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí.